Estados Unidos de América.
Amenazan con liquidar el movimiento Damas de Blanco en Matanzas. Reclaman liberación de 14 mujeres condenadas por motivos políticos en Cuba. La Sociedad Interamericana de Prensa otorga su premio Libertad de Expresión al periodismo independiente en Nicaragua. Presidente Trump ordenará reducción sustancial de la ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador por caravana de migrantes ilegales que se dirige a Estados Unidos. Y condena internacional a Riad por muerte del periodista Jamal Khashoggi.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto, mediodía del lunes 22 de octubre del año 2018. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Regreso después de una semana de vacaciones. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján, Juan Andrés. En los controles, nuestro ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Y los avances en los deportes, tenemos ya a Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Hace solamente unos minutos fueron presentados en el Marlins Park de Miami como nuevos peloteros del equipo de los Marlins, los cubanos Víctor y Víctor Mesa Jr. Los detalles en este noticiero de las 12.
Y ahora pasamos en detalle a las noticias titulares. Y por supuesto, como siempre, comenzamos con Cuba.
La seguridad del Estado amenaza con liquidar al movimiento Damas de Blanco en la provincia de Matanzas. Y es Damaso Rodríguez quien nos informa.
Las Damas de Blanco Caridad Brunate Gómez, Asunción Hernández Carrillo y Tania Echeverría Menéndez fueron detenidas en camino a la iglesia y amenazadas por agentes que dijeron tener órdenes de liquidar el movimiento en menos de 6 meses, señaló Tania.
Primeramente vino el oficial Alberto Zurín y me dijo que habían unos oficiales que venían de La Habana, de la sesión 21, y en 6 meses tenían que terminar las Damas de Blanco de la provincia de Matanzas. Seguidamente entró el oficial Orlando Figueroa, a mí me dijo personalmente de que me iba a poner 3,000 pesos de multa por reclutar damas, porque entró una dama de blanco que es sobrina de mi esposo, iba a entrar una cuñada mía también. Después me iba a poner altas advertencias y me iba a llevar 96 horas de detenida. Seguidamente me iban a hacer un análisis y me iban a causar algún año, 4 años de privación de libertad.
Asimismo, presionaron a Asunción Hernández Carrillo.
Y ellos ya están cansados, ellos son los que están cansados y regularmente siempre asistimos a la iglesia.
Al ser detenidas, las mujeres fueron llevadas a una oficina local y a un policlínico, donde los oficiales también le ofrecieron facilitarles la salida del país, según señaló Caridad Brunate.
Yo le dije que no, que Cuba es de los cubanos y que yo soy cubana y que yo no me voy a ir, que yo sigo luchando por la libertad de los presos políticos. Bueno, él dice que no hay presos. Le dije que sí, que hay 130 presos políticos. Siguió hablándome que eso había que terminarlo.
Las Damas de Blanco son reprimidas cada domingo cuando se disponen a asistir a misa en diversas ciudades de Cuba en pro de la libertad de los prisioneros políticos cubanos. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Decenas de Damas de Blanco fueron detenidas este domingo en La Habana y también en Matanzas. Detalles con Rafael Martínez Sisto.
Fue el domingo número 163 de represión en contra de la campaña Todos Marchamos y la tentativa de las damas de asistir a misa. El mayor número de arrestos tuvo lugar en Matanzas, recalca el expreso político Ángel Moya Acosta.
Fueron arrestadas 25 damas de blanco, en La Habana 7 y en Matanzas 18.
El procedimiento sigue siendo el mismo, imponerles multas y dejarlas abandonadas lejos de sus casas.
Varias de las arrestadas fueron abandonadas en la vía distante de su lugar de residencia y antes fueron multadas por parte de Fuerza Represiva del Departamento de Seguridad del Estado.
Esta vez la amenaza fue directa a la delegación de las damas en la provincia de Matanzas, la más importante fuera de la ciudad de La Habana por la cantidad de sus miembros.
Oficiales del Departamento de Seguridad del Estado le expresaron a damas de blanco que tenían la provincia de Matanzas que a partir de la semana que viene destruirían la delegación y empezarían por detenerlas por más de 90 horas.
En opinión de Moya Acosta, la amenaza contra las damas de Matanzas persigue el objetivo de desmembrar por completo el movimiento surgido durante la Primavera Negra del 2003. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Hasta ahora la líder del grupo, Berta Soler, es la única que permanece detenida sin que sus familiares sepan a qué unidad policial fue conducida.
Y grupos opositores en Cuba reclaman la libertad incondicional de 15 mujeres encarceladas por motivos políticos. Luis Felipe Rojas tiene el reportaje.
Organizaciones opositoras en Cuba reclaman la libertad de al menos 15 mujeres condenadas y recluidas por motivos políticos. Desde La Habana, la dama de blanco María Cristina Labrada Aguilera habló a nombre del grupo femenino.
Lo único que han hecho ha sido salir a las calles a pedir la libertad de todos los presos políticos y la libertad del pueblo de Cuba.
Los delitos que con más frecuencia son aplicados a los disidentes pacíficos son atentado, desacato y desorden público, entre otros. Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, un en la capital, exigió sean liberadas inmediatamente.
Estamos exigiendo una vez más a la dictadura Castro Canel la liberación de varias mujeres que son activistas de derechos humanos, damas de blanco y también son activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
Labrada Aguilera, desde la sede nacional de las damas de blanco, extendió su reclamo hasta la solicitud de ayuda del mundo democrático.
Nosotros pedimos a todas aquellas personas que nos puedan ayudar de una forma o de otra a nivel internacional, pedimos solidaridad, que estas mujeres sean presas de conciencia. Estas mujeres están presas por conciencia, por exigirle al régimen comunista la libertad de todos los presos políticos.
Dos de estas mujeres, integrantes del movimiento Damas de Blanco, están condenadas a trabajo correccional sin internamiento, como es el caso de Micaela Roll y Daisy Artiles, esta última, que a inicios de octubre fue condenada a 3 años y medio por los supuestos delitos de desacato y atentado.
Estas mujeres no tienen la mano manchada de sangre, estas mujeres son mujeres de familia, son mujeres que simplemente han reclamado el derecho que por derecho propio el régimen cubano le quita, no solamente a ella, a todos los cubanos.
Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
Luego de 4 días en huelga de hambre en Villa Marista, el pasado viernes fue liberado y deportado para Bayamo, provincia Granma, el expreso político Ariel Arzuaga Peña. Nos informa nuestro colega Tomás Cardoso.
El pasado martes fue detenido saliendo del Ministerio de Relaciones Exteriores en La Habana el expreso político del UMPACO, Ariel Arzuaga Peña, bajo el delito de amenaza.
Me llevaron para ir para la quinta unidad y les pregunto a la quinta unidad del delito que había cometido. Me dijo que no, que era migración que tenía que ver conmigo. Al poco rato desaparece un agente de la seguridad y me dicen de que estaba detenido ahí. Y le pregunto que por qué delito, me dicen que por amenaza. Me dicen no, que estoy bajo un proceso de investigación a ver qué había pasado allí en la embajada. Me llevaron a Villa Marista.
Luego de 4 días en huelga de hambre en la sede de la Seguridad del Estado, Villa Marista, el viernes fue trasladado a una estación de policía y posteriormente deportado hacia Bayamo.
Sí, bueno, ya me declararon desde el martes hasta el viernes en huelga de hambre, que fue el día que supuestamente me liberaron, porque de ahí me llevaron para allá detenido, para donde deportan a la gente por Oriente, y ahí me tuvieron 1 día y medio ahí. El sábado me fueron a buscar una patrulla y me dejaron ahí en la terminal de ferrocarril, que tuve que yo que pagar mi transporte por mis propios medios ahí, un carro particular, hasta que estuve custodiado ahí, la policía no se fue, hasta que yo no me monté en el carro y salí por Oriente.
El activista fue liberado sin cargos, pero el pasaporte quedó bajo custodia de las autoridades.
Imagínate, no tengo que ni carnet de identidad, ni tengo pasaporte. Yo lo vendí todo porque como estaba en el proceso ese de hacer los trámites para emigrarse a los Estados Unidos, tenía que hacer un chequeo médico que costaba $400 por cada persona y somos 5 personas, tuve que venderlo todo. Actualmente no tengo nada, ni tengo casa, ni tengo nada. Yo estoy a la merced de lo que ellos quieran hacer conmigo.
Ariel Soga Peña fue condenado a 5 años de prisión por el delito de atentado, pertenece a la UMPACO y fue deportado hacia Cuba desde Panamá el pasado jueves 11 de octubre. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, comenzó este fin de semana en Argentina. Uno de los temas de la cita es la decisión del gobierno cubano de prohibir la participación del periodista independiente y representante de la SIP, Henry Constantín. Y Dolidia Darias amplía la información.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gustavo Mome, denunció la ausencia del cubano Henry Constantín en la Asamblea Anual número 74 que se celebra en Salta, Argentina.
Lamentamos y denunciamos aquí y ahora que a nuestro vicepresidente regional en Cuba, Henry Constantín, el régimen nuevamente le imposibilitó que estuviera en Salta. Eso es Cuba. Censura, libre albedrío, no solo la represión a la libertad de prensa y de expresión.
Por su parte, el periodista cubano Constantín se refirió a las razones por las que el gobierno le ha negado la salida del país en los últimos 2 años.
Sin que medie ninguna razón legal, porque en las anteriores todavía supuestamente estaba yo bajo medida cautelar por la acusación inventada de usurpación de capacidad legal, pero ahora, desde marzo, esa acusación fue archivada. La restricción de viaje era absolutamente injustificada.
El presidente de la CIP amplió sobre las acciones en Cuba y Venezuela que violan la libertad de prensa.
Cuba y Venezuela fueron los dos países a los que no pudimos ir este año, por obvias razones. Sus gobiernos no quieren saber nada de la CIP. Nuestro sitio está bloqueado en Cuba. Cuba siempre ha sido el laboratorio de la censura. En Cuba, si algún joven desea estudiar periodismo, debe pasar una prueba de aptitud. Es otra cosa que demostrar su pensamiento y compromiso cercanos al gobierno.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12:11 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. Pasamos a América Latina. El periodismo independiente de Nicaragua obtuvo este domingo en Salta, en Argentina, el Gran Premio de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. El jurado seleccionó a Nicaragua porque desde abril la prensa nicaragüense afronta con valentía las presiones, intimidación y el acoso, sin desmayar en sus denuncias de la violación a los derechos humanos y también la violencia indiscriminada del régimen de Daniel Ortega. La CIP es una entidad privada sin fines de lucro dedicada a la defensa también y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, integrada por editores y directores de más de 1.300 medios de comunicación.
El periodista nicaragüense Sergio León fue detenido el domingo por la policía cuando tomaba fotos y videos de agentes de ese cuerpo que se disponían a resguardar una actividad en memoria del reportero asesinado Ángel Gaona.
Tras permanecer una hora en la delegación policial, le pusieron una multa de 320 córdobas, unos $10, por no tener al día la inspección mecánica de su vehículo.
El reportero Gaona fue baleado fatalmente el 21 de abril cuando transmitía en Facebook Live las protestas antigubernamentales en Nicaragua.
Por otra parte, el sueño del régimen de Nicolás Maduro es disponer de una web semejante a la norcoreana, según el informe sobre Venezuela presentado en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP.
El informe precisa que la web norcoreana es una intranet cerrada, sin noticias del mundo exterior.
Maduro prefiere un sistema cerrado y que la internet sea de uso oficial nada más, señala el informe presentado el sábado en Argentina ante la CIP.
Y el gobierno venezolano acusa a México de sabotear su programa de alimentos subsidiados en medio del escándalo de corrupción que sacude a ese proyecto chavista. Y desde Caracas, ahora amplía esta información, Adriana Núñez Rabascal.
La Procuraduría General de México desarticuló la semana pasada una red de empresarios que vendía alimentos de mala calidad con un sobreprecio de 112% a intermediarios del gobierno de Venezuela. Esos productos son repartidos a 6 millones de hogares venezolanos a través de las llamadas cajas CLAP, un programa social anunciado por el presidente Nicolás Maduro para enfrentar la escasez. Sin embargo, Maduro afirma que esta investigación es falsa y advierte que seguirá comprando a los mismos proveedores.
Y recientemente montaron una operación, un falso positivo, una operación de investigación para intimidar y allanaron los depósitos, los galpones, a las empresas que producen y nos venden los productos en México.
Una investigación de periodistas venezolanos sometió a pruebas de laboratorio 8 marcas de leche mexicana incluidas en esas cajas de comida y determinó que su composición química y nutricional es diferente a la que muestran los empaques. El diputado opositor Carlos Paparoni también realizó una pesquisa y llegó a las mismas conclusiones.
Hoy lo que estamos viendo es que de las 8 marcas que trae el gobierno nacional en las bolsas CLAP, todas son bajas en proteína, bajas en calcio, altas en carbohidratos, altas en sodio.
En mayo de este año, Colombia anunció la incautación de 25.000 cajas con destino a Venezuela que contenían arroz en mal estado y cuyas bolsas estaban llenas de insectos. Las cajas eran parte del mismo programa social que hoy está bajo la mira de la justicia mexicana. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Por otra parte, los candidatos a la presidencia en Brasil intensifican sus campañas electorales con miras a los comicios del 28 de octubre. Jorge Orellana nos informa.
Jair Bolsonaro y su contrincante Fernando Haddad entraron en la recta final de la campaña electoral con miras a la segunda vuelta del 28 de octubre próximo. En la recta final hacia el balotaje, decenas de miles de personas tomaron las calles para demostrar su apoyo al aspirante presidencial ultraderechista Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal. En tanto, el Tribunal Superior Electoral de Brasil, que investiga un supuesto apoyo ilegal a la campaña del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro, continúa investigando las denuncias de que empresarios financiaron el bombardeo de mensajes contra el PT en WhatsApp. Rosa Weber, presidenta del Tribunal Superior Electoral, dijo:
nos gustaría mucho tener una solución rápida y eficaz, pero no la tenemos. Las noticias falsas no son una novedad. Lo que es novedoso en este proceso electoral es la velocidad de la circulación y de la difusión de esas noticias que son dañinas.
Que de fato são deletérias.
Por sua parte, Renato Rivas dijo:
o PT já mostrou a cara dele, teve 14 anos de oportunidade e deixou o país do jeito que deixou.
El Partido de los Trabajadores, el PT, mostró su rostro. Tenía 14 años de oportunidad y dejó al país en la situación en la que se encuentra ahora, con corrupción, robo, política en la basura, declaró. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Un tribunal de Santiago de Chile revocó un fallo a primera instancia y condenó al arzobispo de Santiago a pagar cientos de miles de dólares a víctimas de Fernando Caradima, un párroco que abusó sexualmente de niños y adolescentes.
La iglesia deberá pagar 670 mil dólares a tres hombres que han sido acusado al arzobispo emérito de Santiago y al titular de la arquidiócesis de encubrir los abusos de Caradima, que hace una semana se fue expulsado del sacerdocio por el Papa Francisco.
Son las 12:17 minutos en Radio Martí. Llegó el momento de compartir con ustedes el pronóstico del tiempo, lo que podemos esperar para Cuba esta tarde. Por fortuna, contamos siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Adelante.
Margarita, con honor estar contigo, también con Joan y Eduardo, así como Elenita y Juan, por supuesto. Margarita, el frente frío débil que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el sur de la Florida y las aguas del Golfo de México comenzará a comportarse a partir de esta tarde como un frente estacionario. Como estacionario, este frente comenzará a oscilar sobre las aguas del estrecho, pero sin posibilidades de afectar la región occidental de Cuba ni provocar un cambio apreciable en el rango de las temperaturas. Este débil frente frío apenas es apreciable en las imágenes de los satélites y no muestra muchos ecos de lluvias en las pantallas de los radares. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo. Esta tarde, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Continuamos, son las 12:19 minutos en Radio Martí con más noticias titulares y el momento aquí la noticia en Estados Unidos. El presidente Donald Trump advirtió sobre su intención de cortar la ayuda de Estados Unidos a los países del Triángulo Norte-Centroamericano. El por qué nos informa Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump dijo hoy que comenzará a cortar o reducir la ayuda que entrega a países del Triángulo Norte debido a que no frenaron la caravana de miles de migrantes centroamericanos que intentan llegar a suelo estadounidense. También hoy, Trump arremetió nuevamente contra los demócratas, a quien responsabilizó por el avance de la caravana. El Partido Demócrata está invitando abiertamente a millones de inmigrantes ilegales a romper las leyes del país, violar nuestras fronteras y abrumar a nuestra nación, dijo. Por su parte, el ex vicepresidente estadounidense Joe Biden se refirió al tema también en un mitin de campaña la semana pasada. ¿Qué demonios está pasando en Estados Unidos? Arrancando niños de los brazos de sus madres en el sur de la frontera. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué nos hemos convertido? Preguntó Biden. En tanto, la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, reforzó con más personal su oficina en México y expresó que si bien comprende la preocupación por garantizar la seguridad nacional estadounidense, también es cierto que el derecho internacional gobierna la manera en que los países deben comportarse hacia los refugiados. También ACNUR expresó que reconoce que la llegada de miles de migrantes en caravana a Estados Unidos es abrumadora, pero según la portavoz Charlie Yaxley, cerrar las fronteras no es la solución. Yoconda Tapia, Washington.
La caravana del migrante cruza territorio mexicano. Sara Pablo con el informe desde Ciudad de México.
La caravana de migrantes hondureños ingresó a territorio mexicano y llegó al municipio de Tapachula, luego de más de 6 horas de caminata y 40 kilómetros de recorrido desde Ciudad Hidalgo. Los centroamericanos evitaron usar los camiones ofrecidos por el gobierno para evitar ser deportados, pero algunos usaron vehículos que los auxiliaron. También se negaron a asistir a los albergues oficiales. En tanto, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, informó que atendió en un periodo de 3 días un total de 1.028 solicitudes de refugio de migrantes que ingresaron a territorio nacional por el punto fronterizo de Ciudad Hidalgo. Y en el mismo estado, pero en otro municipio, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador pidió no maltratar a los integrantes de la caravana. Señaló que se debe ser solidario porque donde come uno, comen dos.
¡Nada de maltrato! Con los migrantes centroamericanos. No queremos que ellos sufran lo que padecen nuestros compatriotas.
Dijo que insistirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en que se realice el programa para el desarrollo mediante el cual se invierta por parte de Canadá, Estados Unidos y México en proyectos productivos para crear empleos y mitigar el fenómeno migratorio. Sara Pablo, Ciudad de México.
Y el candidato republicano a gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció que ha recibido el apoyo de 36 dirigentes puertorriqueños para las elecciones del 6 de noviembre.
DeSantis, quien cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump, se medirá en las elecciones en medio término con el demócrata y alcalde de Tallahassee, Andrew Gillum.
Las encuestas apuntan a un empate técnico entre DeSantis y Gillum, quien también ha recibido el apoyo de líderes de la comunidad boricua en Estados Unidos. El voto de los puertorriqueños podría ser decisivo en las elecciones de la Florida.
Continuamos en Radio Martí, son las 12:23 minutos, más noticias titulares. La canciller alemana Angela Merkel anunció la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudita debido al asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi.
Also erst einmal verurteilen wir diese Tat in aller Schärfe, das haben wir gestern auch deutlich gemacht. Zweitens gibt es
Primero, condenamos este acto en los términos más fuertes. En segundo lugar, hay una necesidad urgente de aclarar lo sucedido. Estamos muy lejos de que esto se haya aclarado y que los responsables rindan cuentas. En tercer lugar, estoy de acuerdo con todos los que dicen que las exportaciones de armas, aunque ya limitadas, no pueden llevarse a cabo en las circunstancias actuales.
La canciller alemana subrayó además que las explicaciones dadas hasta ahora por Riad no son suficientes y dijo que Berlín procurará coordinar con sus socios para asumir una posición común ante el gobierno saudita.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que el martes revelará detalles sobre la investigación turca del periodista Jamal Khashoggi, quien murió en circunstancias aún no enteramente esclarecidas en el consulado de su país en Estambul el pasado 2 de octubre. Durante un discurso en la ceremonia de apertura de una nueva línea de metro en Estambul, televisado en directo por varias emisoras, Erdogan dijo que el caso Khashoggi se daba a conocer en toda su cruda realidad.
Estamos buscando justicia y esto se va a revelar con su cruda realidad, no a través de algunos pasos ordinarios, sino con toda su verdad al desnudo.
Es la primera vez que Erdogan alude en público a la versión que ha aportado la Fiscalía General Saudí sobre el caso, según la cual Khashoggi murió de forma violenta pero accidental en las dependencias consulares al desatarse una pelea.
Por otra parte, la prometida turca del periodista saudí Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz, se hizo colocada bajo protección policial 24 horas al día por decisión de la oficina del gobernador de Estambul.
Cengiz, quien esperó el 2 de octubre frente al consulado saudí en Estambul, cuando Khashoggi entró para obtener unos documentos para casarse, alertó en ese momento a las autoridades turcas que su prometido no había salido de la instalación.
Desde entonces, la investigación de forenses turcos se ha extendido del consulado a una zona federal o forestal en el noroeste de Estambul y a una provincia colindante.
Y el asesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton encara 2 días de conversaciones en Moscú con el gobierno ruso después que el presidente Donald Trump anunciara su intención de abandonar un histórico acuerdo sobre armas nucleares.
El anuncio de Trump de abandonar el tratado sobre fuerzas nucleares de alcance intermedio generó fuertes críticas de funcionarios rusos.
Sin embargo, Trump explicó que el tratado ha sido violado por Rusia y el secretario de Defensa británico Gavin Williamson dijo que respalda a Washington con firmeza.
Entre tanto, Bolton prevé reunirse con el canciller Sergei Lavrov el lunes, o sea hoy, y con el presidente Vladimir Putin el martes.
Y la Unión Europea exhortó a Estados Unidos y Rusia a que respeten el tratado sobre fuerzas nucleares de alcance intermedio y que se aseguren de que su cumplimiento pleno y verificable, según nos cuenta Michelle Sagué.
La Comisión Europea pidió a Estados Unidos y Rusia que mantengan un diálogo constructivo para permanecer en el Tratado de Eliminación de Misiles Nucleares de Medio y Corto Alcance que Washington firmó con Moscú en 1987. La portavoz de la Comisión Europea, Maya Kosijansik. Ella dice que creen que Estados Unidos y Rusia tienen que seguir comprometidos con un diálogo constructivo para preservar el tratado y garantizar que su implementación sea completa y verificable, que por supuesto es crucial para la seguridad europea y global. El presidente estadounidense Donald Trump declaró el pasado sábado que su administración pondrá fin unilateralmente al tratado de armas nucleares de rango medio al considerar que Rusia ha violado el acuerdo. Trump explicó que su país tendría que desarrollar armas a menos que Rusia y China expresasen su deseo de no desarrollar este tipo de armamento. Según dijo la vocera, para la Unión Europea, el tratado en cuestión contribuyó al fin de la Guerra Fría y de la carrera nuclear y es una de las piedras angulares de la arquitectura de la seguridad europea desde que entró en vigor hace 30 años. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y cerramos esta primera media hora del informativo en Radio Martí con un segmento de ciencia y salud. La Organización Mundial de la Salud justamente pidió acabar con las humillantes y dolorosas pruebas de virginidad. Desde Radio 1 nos informa Beatriz Barral.
Lo llaman test de virginidad y consiste en inspeccionar el himen para ver si se ha desgarrado o el tamaño de la abertura. Pero también se llega incluso a hacer la llamada prueba de los dos dedos, a insertar los dedos en la vagina. A veces son los padres o una potencial pareja los que piden esa prueba para determinar si una mujer es elegible para casarse. También los empleadores la requieren como un requisito para contratar a una mujer. Y en algunos países incluso es común que se hagan estas pruebas a víctimas de violaciones para determinar si en efecto ocurrió. Doctores, policías y líderes comunitarios son los encargados de juzgar la virtud, el honor o el valor de una mujer. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud es tajante. Ninguno de esos métodos puede probar si ha habido penetración vaginal. Con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y de ONU Mujeres, la OMS pide que se ponga fin a esta práctica porque no solo es innecesaria, sino que también puede ser humillante, dolorosa y traumática. Se trata de una violación de los derechos de quien la sufre y del principio ético médico de no hacer daño. La virginidad, de hecho, no es ni siquiera un término médico o científico, sino un concepto social, cultural y religioso que refleja la discriminación de género, indica la OMS. La expectativa social de que las mujeres deban seguir siendo vírgenes está basada en estereotipos que restringen la sexualidad femenina al matrimonio, una noción, según la Organización Mundial de la Salud, dañina para las mujeres y las niñas en todo el mundo. Muchas mujeres sufren ansiedad, depresión y estrés postraumático tras esa prueba, y en casos extremos, las mujeres y las niñas llegan a suicidarse o a ser asesinadas en nombre de un supuesto honor. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí. Iniciamos nuestra segunda media hora con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Todo esto hoy lunes 22 de octubre del año 2018. Hace 56 años el mundo estuvo a punto de caer en una guerra nuclear. Un momento histórico. Cuba estaba envuelta. El ex gobernante cubano fallecido, Fidel Castro, era uno de los protagonistas, pero jugó un papel muy menor de lo que la historia que le cuentan ustedes en Cuba recoge. Soy Margarita Rojo y estoy en el estudio A de Radio Martí junto a mis colegas Eduardo Luján y Joan Andrés en las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Nos va a acompañar justamente para hablar de este momento histórico nuestro colega periodista Pedro Corzo dentro de unos minutos. Eso y los deportes con Rafael García Toledo. Pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
Opositores cubanos advierten de un incremento de la persecución y la posibilidad de una ola represiva de mayor envergadura. Amado Gil tiene el análisis y las opiniones de activistas en la isla.
Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en el que se acusa a la oposición de actuar como agentes de una potencia extranjera, y una lista de activistas publicada en medios oficiales sobre una supuesta reunión secreta en la Embajada de Estados Unidos, indican que el régimen cubano busca algo más que la represión habitual.
Lamentablemente me parece que estoy viviendo, sobre todo los días anteriores, a marzo del 2003.
Dijo la periodista Miriam Leiva, refiriéndose a la Primavera Negra del 2003, cuando el gobierno encarceló y condenó a 75 opositores y periodistas acusados de servir a una potencia extranjera. Se les aplicó la Ley 88. En opinión del también periodista Iván García, la situación interna del país es tensa, y eso hay que tenerlo en cuenta.
Ojo, el presidente Díaz-Canel está en una disyuntiva. Una, pues, marcar una línea de como decir, bueno, yo no soy el tipo blando, yo no soy el tipo, voy a reprimir también, porque pudiera pensarse y pudiera entonces estar en juego cualquier tipo de estrategia esta, porque esto es preocupante.
El gobierno cubano publicó en una de sus páginas digitales una lista de los activistas que fueron invitados a ver el lanzamiento de la campaña Presos por Qué, que inició Estados Unidos en las Naciones Unidas. El régimen habló de un evento secreto y una lista secreta de invitados al estilo policiaco.
Pero ¿qué es secreto si llamaron por teléfono para invitar a esa reunión y fueron invitaciones? Eso es absurdo.
Entre los asistentes a este evento en la embajada estadounidense en La Habana estuvo Hildebrando Chaviano.
Yo estoy esperando, amado, que esto, la represión venga en cualquier momento. ¿Por qué? Porque ellos no tienen discurso ninguno. Se han visto que todos sus planes, todo lo que tienen de los lineamientos, todo aquello, hasta llegar a esta constitución, este proyecto de constitución, al final no va a resultar en nada. El país está cada vez más frustrado.
Los entrevistados coincidieron en que el régimen cubano tendría que sopesar las consecuencias negativas que tendría una ola represiva en este momento. Amado Gil, Radio Martí.
La embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, pidió al secretario general Antonio Guterres que investigue a las delegaciones de Cuba y Bolivia tras las escandalosas interrupciones del martes en la sede del Consejo Económico y Social de la ONU en Nueva York.
Haley pidió a Guterres que se identifique e investigue a las personas que interrumpieron la sesión que abordaba la situación de los derechos humanos en Cuba.
Haley dijo que las delegaciones de Cuba y Bolivia amenazaron a ciudadanos comunes y causaron daños a la propiedad.
La embajadora estadounidense solicitó a la ONU condenar esa conducta poco profesional y requerir a las delegaciones bolivianas y cubanas pagar por las afectaciones ocasionadas.
Ese día, por iniciativa de Estados Unidos, se discutió la situación de los presos políticos en Cuba y se lanzó la campaña Presos, ¿por qué?
Artistas cubanos independientes contra el decreto ley 349 afirman que extenderán la campaña que busca derogar la polémica regulación porque el andamiaje institucional y jurídico impera sobre la cultura y la nación.
Los firmantes acusaron al Partido Comunista, al gobierno y a la seguridad del Estado de provocar rupturas y quebrantamientos entre la cultura y el Estado.
Afirman que a ellos les corresponde el derecho inalienable a realizar su actividad fuera del marco institucional y que conciben las artes y el proceso de creación como un espacio de libertad y pluralidad de intercambio y de experimentación libre.
Y durante la conferencia anual del Centro Cultural Cubano, titulada La Isla en su imagen durante dos siglos, el artista Gianni Pavón resaltó que sus obras no solamente reflejan el sufrimiento del exilio cubano, pero también los logros de miles de sus ciudadanos que siguen triunfando fuera de su tierra natal. Desde la ciudad de Nueva York, Carmen María Rodríguez nos reporta.
El artista Gianni Pavón habló en su ponencia sobre los logros y realización cubana que ha de reflejar toda fotografía de lo que han sido 60 años de vida cubana en el exterior.
Siempre que se piensa en fotografía cubana, se piensa en la fotografía épica de la revolución, que es la entrada triunfal de los rebeldes a La Habana, Fidel en la Sierra Maestra, todo el proceso revolucionario que fue documentado de fotógrafos como Corda, como Corrales, que son los clásicos de la fotografía cubana. Pero solo en un lugar como Nueva York, pienso yo, fuera de Cuba, se puede recoger otras versiones de la historia, ¿no? Otras versiones de gente que documentaron esa misma historia diferente, gente que continúan documentando lo sucedido después, como es el caso mío, por ejemplo. Yo, mi fotografía no tendría cabida en una discusión sobre fotografía en Cuba, porque yo he recogido, digamos que la parte no tan glamorosa de la revolución, sino la de los presos políticos, los inmigrantes cubanos, los exiliados.
¿Y tu lente refleja sufrimiento en el exilio?
Refleja de todo, refleja sufrimiento por el exilio. El exilio no solo sufrimiento, también el exilio es éxito personal, realización humana, son niños que ríen, son jardines, gente que pone bonita sus casas y por supuesto el dolor y la nostalgia de estar lejos de su país.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12:37 minutos en Radio Martí. Ahora, para que tengan una idea de los temas, hoy en Cuba ya tenemos con nosotros a Tomás Cardoso. Tomás.
Buenas tardes, Margarita. Agenda cargada hoy. Hablaremos con un cuentapropista, un carretillero en Bayamo. Está cumpliendo 8 meses de privación de libertad con trabajo correccional por impago de multas. 1.500 multas en reiteradas oportunidades. Dijo que no tenía dinero y nos contará su historia. ¿Qué está pasando ahí en Bayamo?
Qué triste noticia.
Los verdaderos trabajadores por cuenta propia. También hablaremos con Mayrenis Pavó Oñate, la esposa del doctor Julio Ferrer, ella también abogada que acaba de salir de prisión. Que nos cuente Mantonegro, cómo es Mantonegro por dentro. Y en la segunda parte, pues Leticia Ramos Herrerías nos pondrá en contexto quién es el teniente coronel Maddiel, que ha dicho que tiene 6 meses para acabar con las Damas de Blanco ahí en Cárdenas.
Una amenaza muy fuerte.
Una amenaza
peligrosa,
muy fuerte.
Peligrosa, peligrosa.
Y finalizamos con el pan. No hay pan en todo Holguín. Tenemos 3 testimonios, incluso de personas que están diciendo que el pan lo venden hasta con gusanos. Eso hoy en Cuba.
Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso, a partir de las 2 de la tarde, por Radio Martí.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
A las 12:39 minutos continuamos con más noticias en Radio Martí. El expreso político y exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, está dispuesto a volver a Venezuela para ayudar en la reconstrucción de la nación.
En pocos días cumplo 1 año de la fuga que emprendí para recuperar mi libertad. Pero no aspiro a seguir más tiempo en el exilio. Mi sueño es volver muy pronto a Venezuela hacer uno más del proceso de reconstrucción de nuestra economía, de nuestra república. Hacerlo con entusiasmo para que Venezuela sea un país pujante, donde los jóvenes tengan futuro, donde las familias disfruten de oportunidades de salud, de educación, de recreación, para que nos abracemos todos en un solo amor por Venezuela y hagamos al llegar una oración, un Padre Nuestro, por nuestros mártires, por nuestros héroes, por la gente que tanto ha sufrido, pero eso sí, dejar de lado el rencor y mirar el horizonte con esperanza.
Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, volverá mañana martes ante los tribunales para enfrentar acusaciones de corrupción, de acuerdo al informe de Jorge Orellana.
La prisión es para los culpables, no para los procesados, afirmó la lideresa de Fuerza Popular, quien aseguró que afrontará el proceso en su contra y que no existe riesgo de fuga que justifique una prisión preventiva. El juez Richard Concepción Carguancho resolvió dar un plazo de 24 horas para que el fiscal José Domingo Pérez individualice los elementos de convicción que sustentan su pedido de prisión preventiva para cada uno de los 12 investigados. El abogado penalista Mario Amoretti dijo que el pedido de 48 horas posteriores al vencimiento del plazo de las 24 horas es lo más adecuado.
El Tribunal Constitucional, la Corte Republicana, se han pronunciado respecto a que el darle un tiempo muy corto para la defensa, como en este caso cuando se trata de la privación de libertad, es necesario un tiempo prudencial. Así que considero que era procedente que esto se suspendiera a fin de que él le entreguen la copia de todo lo actuado hasta el momento y que sirve como sustento para pedir la prisión preventiva a todos y cada uno de los imputados, a fin de que puedan hacer su defensa.
Así, la justicia peruana postergó el domingo una audiencia en la que se iba a decidir si la líder opositora peruana Keiko Fujimori es enviada a prisión preventiva por 36 meses. Fujimori enfrenta un juicio por supuestos aportes ilegales del gigante brasileño Odebrecht a su campaña del 2011. La defensa alegó que faltaban documentos que debió entregarle a la fiscalía y pidió más tiempo para armar sus argumentos. Según la fiscalía, el caso podría presentar este martes ante las autoridades judiciales del Perú. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Más noticias en Radio Martí. El Papa Francisco recibe hoy en el Vaticano al presidente de Colombia, Iván Duque, y también lo invita a unir a los colombianos y también superar las divisiones. Así nos informa la agencia francesa de prensa.
El Papa Francisco recibió el lunes por primera vez en el Vaticano al presidente de Colombia, Iván Duque. Durante una audiencia que duró 28 minutos, ambos líderes hablaron de la necesidad de consolidar la paz en Colombia tras el desarme y la transformación en partido político de la exguerrilla FARC en 2017. Duque asumió el poder el 7 de agosto con la promesa de modificar el acuerdo de paz por considerarlo indulgente con los rebeldes. El Papa jugó un papel clave en las negociaciones y en 2017 realizó una visita a Colombia para impulsar el fin del enfrentamiento armado. Francisco le obsequió al mandatario colombiano un medallón con un árbol de olivo con dos ramas que, según explicó, unen lo que estaba separado, y le expresó su deseo de que, como esas dos ramas, Colombia se una. Duque le respondió que ese era el mensaje que siempre ha pensado transmitir a los colombianos: concentrarse en lo que une y no en lo que divide.
La prensa oficial china criticó hoy al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, por su reciente advertencia a los líderes de América Latina de que mantuvieran los ojos muy abiertos ante las inversiones de Pekín en la región.
Los comentarios de Pompeo fueron tildados por el China Daily de ignorantes y maliciosos. Según Pompeo, en algunas partes del mundo, China ha invertido y ha dejado a los países en una peor situación que antes, lo que no debe ocurrir.
Para el rotativo chino, las palabras de Pompeo muestran inseguridad y no se basan ni en los hechos ni en la realidad.
La pequeña localidad canadiense de Smith Falls se ha convertido en la capital mundial de la marihuana de la mano de Canopy Grow y el mayor productor de cannabis del mundo.
Antes de que Canadá legalizara el pasado miércoles el consumo recreativo de la marihuana, Canopy Growth era el mayor productor de cannabis del mundo, con un valor de mercado de 11,000 millones de dólares.
La compañía ha estado produciendo marihuana para fines médicos gracias a que en el 2001 Canadá legalizó su consumo terapéutico.
Pero el gran salto en crecimiento se produjo después de que en octubre de 2015 el Partido Liberal de Canadá, liderado por el actual primer ministro Justin Trudeau, ganara las elecciones generales.
Entre los principales puntos del programa electoral de los liberales estaba la legalización del consumo recreativo de la marihuana.
Son las 12:44 minutos en Radio Martí. Un momento para compartir una noticia en perspectiva, nuevamente un acontecimiento histórico que bien merece la pena revisitar. El 22 de octubre de 1962, hace exactamente 56 años, un día como hoy, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, anunciaba en un mensaje televisado el llamado bloqueo naval a Cuba. Así comenzaba lo que se denomina la crisis de los misiles, que estuvo a punto de poner al mundo en una gran guerra nuclear. Escuchemos las palabras del presidente Kennedy.
Unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites.
Inequívoca evidencia ha mostrado que una serie de instalaciones de proyectiles de ataque se está preparando en Cuba. En defensa de nuestra patria y de todo el hemisferio occidental, he dirigido las siguientes instrucciones iniciales. Habrá una estricta cuarentena a todo el equipo militar de ofensiva destinado a Cuba. Cualquier barco que lleve carga de armas ofensivas será devuelto. No negamos las necesidades primordiales de vida, como lo intentaron los soviéticos en Berlín durante el bloqueo de 1948. Si algún proyectil nuclear se lanza desde Cuba a cualquier nación del hemisferio occidental, nuestra nación lo considerará como un ataque de la Unión Soviética a los Estados Unidos.
Fueron las palabras del presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, el detonante, como dicen muchos, de la crisis de los misiles, un 22 de octubre, y no fue hasta el 28 de octubre, 6 días más tarde, que el entonces premier de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, y el propio presidente Kennedy llegaron a un acuerdo para poner fin a este conflicto que, como dije, estuvo a punto de estallar en una guerra nuclear a nivel mundial. ¿Dónde estaba el gobernante cubano Fidel Castro? Algunos libros de historia, seguramente los que se publican en Cuba, dicen que tuvo un papel protagónico. La historia, sin embargo, ahora refleja todo lo contrario. Nos acompaña, para poner la memoria histórica en perspectiva, nuestro colega, nuestro periodista, colega Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la oportunidad. Y antes que todo, me gustaría ser enfático en decir que América Latina, lamentablemente, ha padecido dictadores muy brutales, entre los que, por supuesto, se destacan Raúl y Fidel Castro. Pero de todos esos dictadores brutales, ninguno pretendió provocar un holocausto de carácter mundial. El único que lo ha intentado, o que lo intentó para ser más preciso, que por suerte no tuvo éxito, y que contó para ello con el respaldo absoluto de su hermano Raúl Castro y de Ernesto Che Guevara, fue Fidel Castro.
En territorio cubano.
En territorio cubano. Él, desde hacía ya 2 años, había convertido a Cuba en una especie de base militar de portaaviones soviéticos, porque Cuba era el punto de apoyo y la punta de lanza del intervencionismo soviético en América Latina.
Pero todo esto a las espaldas del pueblo cubano.
Por supuesto, una ignorancia total. Es más, cuando ellos introdujeron las armas nucleares en Cuba, yo estaba en Santa Clara y me encontraba en ese momento, cuando pasaron las armas rumbo a Sagua la Grande, a la zona de Sagua la Grande, en la ciudad de San Diego del Valle, un pequeño pueblo que está a unos 40 o 50 kilómetros de Santa Clara, y por ahí pasaron algunos de los trailers que trasladaban aquellos misiles.
Pero figúrate, tú no tienes noción, si no conoces, ¿no?
No, nadie sabía nada, porque todo, a la gente las mandaron a meterse para dentro de sus casas. Los que nos están oyendo en Cuba tendrán que recordar eso. Okay. Y pasaron, uno miraba por los huecos, pasaron aquellos artefactos gigantescos cubiertos completamente por lo que fue un acontecimiento terrible. Pero hay que decir que Fidel Castro provocó esta situación a un nivel tan crítico y tan agudo que cuando se empezaron las conversaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno soviético...
No, Cuba no estaba en conversaciones.
No, Cuba nunca conversó. Oh. Cuba fue ignorada, hay que decirlo así, tanto por Washington como por Moscú. Okay. La decisión, y ambos líderes mundiales así lo asumieron, la decisión les correspondía a ellos. Porque ¿cuál era la posición de Fidel Castro? Escúchela. Okay. En una carta que él le dirigió a Nikita Khrushchev. Si la segunda variante en relación a de que Estados Unidos atacara Cuba y los imperialistas invaden Cuba con el objetivo de ocuparla, los peligros de su agresiva política son tan grandes después de esa invasión que la Unión Soviética no debe permitir circunstancias en las que los imperialistas puedan llevar a cabo un primer ataque nuclear contra nosotros. O sea, él le estaba planteando a Nikita Khrushchev que el primer ataque nuclear partiera de la Unión Soviética contra Estados Unidos. Una cosa horrenda que llevaría a Cuba a
desaparecer.
El mundo desaparecería en ese caso, Margaret, pero el primero en desaparecer, sin duda alguna, sería Cuba. Y el pueblo cubano,
sin saberlo,
ignorando toda esta situación, todo por consecuencia de una locura imperialista,
siempre se pregunta,
hegemonista de Fidel Castro.
Siempre se pregunta totalmente, porque cuando se dice que Fidel Castro tuvo un papel predominante, hay quienes lo discuten diciendo, al final, a las 10 de última, un 28 de octubre, se ponen de acuerdo Khrushchev con Kennedy. En ningún momento aparece Fidel Castro en la mesa de negociación, ¿no?
El papel predominante de Fidel Castro en esa crisis es la de una persona que se dedica a limpiar casas.
¿Cómo que limpiar casas?
¿Sí? ¿Qué decisión, qué posibilidad tiene una persona que limpia casa de disponer dónde se sitúan los muebles?
Absolutamente de nada.
Ninguna.
Solamente
él simple y llanamente fue el criado de Nikita Khrushchev para que Nikita Khrushchev, por petición propia de él, de Raúl Castro y de Ernesto Che Guevara, instalara misiles nucleares en Cuba.
Si tú...
Y perdona, mientras que la Unión Soviética estuvo dispuesta a situar en Cuba solo 40 misiles con capacidad nuclear, Fidel Castro pedía que se dislocaran 1,000 misiles con capacidad nuclear en Cuba.
Bueno, pero un limpiador de casa no puede, bueno, puede pedir más detergente o puede pedir más escoba. Lo cierto es el peligro. ¿Dónde estaba el peligro, Pedro? El peligro de un gobernante que es capaz de decidir el destino de una nación a espaldas de lo que debe conocer.
El peligro estaba en su capacidad para provocar una tercera guerra mundial. Y en esta ocasión de carácter nuclear. Margarita, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos decidieron retirar los misiles de Cuba, hay que recordarlo, Fidel Castro se dijo a sí mismo que unas bombas tácticas que son utilizadas para artillería y cohetería de corto alcance, que era para usar en Cuba en caso de una invasión estadounidense. Sí. O sea, si va a usar en Cuba arma nuclear en una islita pequeñita, dentro del territorio cubano. En caso, cuando eso se produjo la retirada, Fidel Castro no quería que aproximadamente unas 100 ojivas nucleares que habían en Cuba para uso de artillería fueran retiradas. Y esas vinieron a ser retiradas en diciembre del año 62. Él estaba empecinado...
Un mes y medio después.
Dos meses después.
Wow.
Él estaba empecinado en ser un protagonista mundial. Y en cierta medida lo fue después cuando usó al pueblo cubano como mercenario y lo mandó a invadir a varias naciones africanas.
Ahí está la historia. Pedro Corzo, Radio Martí. De la historia pasamos al presente, que también es noticia y hará historia. Los deportes con Rafael García Toledo. Rafael, pero antes de comenzar con los resultados de la Grandes Ligas, hay una noticia importante. Creo que tenemos en línea a Edemio Navas González, que tiene una noticia de última hora que tiene que ver con Cuba, por supuesto.
¿Cómo no?
Y grandes peloteros cubanos.
Adelante, Edemio. Sí, los hijos de papá. Ok, Edemio.
Adelante, Edemio. ¿Cómo?
Muchas gracias, Margarita, también al Olímpico, como dice el Olímpico, los hijos de papá. Estamos hablando de los Gurriel, que bueno, uno está con Houston, el otro con el Toronto, y ahora, hace solamente unos minutos, los hermanos Mesa, Víctor y Víctor Mesa Jr., formalizaron el contrato con la organización de los Marlins de Miami. Derek Jeter que es el gerente general del equipo, así como el cubano-americano Mike Hill, dijeron que estaban muy contentos, muy satisfechos de poder contar con la presencia de los Mesa en esta organización. Están preparando un equipo para el año 2019, por ese motivo están buscando prospectos internacionales, sobre todo a peloteros cubanos.
Está cubriendo, ¿cómo? La conferencia de prensa, así que traerán los detalles de cuánto, por qué y por cuánto tiempo, ¿no?
Estos sí, a la peloteros. Siguiente en Alduri sin Guantes, entrevistas con ambos muchachos. Así que seguimos contigo, Olímpico.
Adelante, Rafael. Gracias, Edemio Nava, desde este gracias momento histórico también para lo que es la pelota de producto cubano aquí en las Grandes Ligas. Dime, ¿qué hay en las Grandes Ligas,
bueno,
Rafael?
En las Grandes Ligas, vamos a empezar la fiesta grande de las Grandes Ligas.
Así mismo es.
El equipo de los Dodgers venció al equipo de los Cerveceros y van a la Serie Mundial a enfrentarse a las Medias Rojas del Boston. Es el segundo año de forma consecutiva que los Dodgers van. El año anterior perdieron en 7 juegos frente a los Astros de Houston. Y Cody Bellinger, de los Dodgers, evidentemente fue nombrado el jugador más valioso. Se ha batió bastante poco, pero muy oportuno. O sea, produjo carrera en el momento que hacía falta, evidentemente fue más valioso. Así que Bellinger es el hombre más valioso. El martes mañana, a las 8:09 de la noche, se enfrentan los Dodgers a las Medias Rojas del Boston, un juego que va a ser narrado. Hasta ahora nosotros vamos a narrar todos los juegos de la Serie Mundial. Chris Sale va a lanzar por el Boston. Hasta hace un ratico Los Ángeles no tenían designado todavía quién iba a lanzar. Y el miércoles, pues, de nuevo la fiesta, Los Ángeles en Boston. Esos dos primeros juegos se juegan en Boston, después irían 3 a Los Ángeles y si hace falta regresarían a Boston para 2 más al final.
Así aquí como que la serie esto comienza, está muy reñido, el campeonato es de cualquiera.
Sí, señor.
Ahí estamos. Ajá. Así que, bueno, tenemos más, por supuesto, a las 6 de la tarde y al Duro Sin Guantes, Rafael García Toledo se incorpora. Los detalles de esto y mucho más en los deportes por Radio Martí. Y ahora nos vamos al mundo del entretenimiento. Escuchen buenas noticias y no tan buenas noticias.
La superestrella del pop Rihanna rechazó una oferta para presentarse en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2019 debido a su apoyo al ex mariscal de campo de la Liga Nacional de Fútbol Americano, Colin Kaepernick, y la protesta del deportista contra la desigualdad racial y la violencia policial. Se informa que la NFL y la emisora CBS realmente querían que Rihanna fuera la artista del próximo año. El Super Bowl es la transmisión de televisión más vista del año en Estados Unidos y atrae regularmente más de 100 millones de espectadores. El juego de 2019 se realizará el día 3 de febrero en Atlanta, Georgia. Brian Wilson, cofundador de los Beach Boys, celebra Pet Sounds, The Final Performances, con orquesta e invitados especiales el 5 de noviembre en el Kennedy Center, la víspera de las elecciones legislativas en Estados Unidos. Sounds es uno de los trabajos discográficos más representativos de los años 60 y su influencia está en prácticamente toda la música de décadas siguientes. Los Beatles de California, les decían, originarios de Manhattan Beach, uno de esos lugares mágicos de bandanas, bicicletas, Sony Walkman y el viento de la playa cerca de Los Ángeles. Los precios de las entradas para Brian Wilson y Pet Sounds en el Kennedy Center van de $59 a $499 cada una.
Y aquí están las noticias titulares en Radio Martí. Amenazan con liquidar el movimiento Damas de Blanco en Matanzas. Reclaman liberación de 15 mujeres condenadas por motivos políticos en Cuba. La Sociedad Interamericana de Prensa otorga su premio Libertad de Expresión al periodismo independiente en Nicaragua. Trump ordenará reducción sustancial de la ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador por caravana de migrantes ilegales que se dirige a Estados Unidos. Y hay una condena internacional a Riad, en Arabia Saudita, por la muerte del periodista Jamal Khashoggi.
Radio Martí Noticias.
Y así ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo hoy lunes 22 de octubre del año 2018. Agradecemos como siempre a nuestro colega Pedro Corzo poner la noticia en perspectiva, la fecha de hoy, el inicio de la crisis de los misiles. En los deportes, Rafael García Toledo, y agradecemos también a Edmio Nava, que está dando la cobertura de una conferencia de prensa sobre dos cubanos que ahora se incluyen en la lista de los Marlins aquí en la ciudad de Miami. En las noticias, a Eduardo Luján y a Joan André. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Soy Margarita Rojo, me resta nada más el tiempo para decirle que trasladamos nuestros micrófonos a Televisión Martí. Ya están preparados en debate Karen Caballero y Alejandro Marcano. Y ustedes, pasen buenas tardes.